Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 27 de enero, es la 1:33. Hoy es Santa Ángela de Medici, que fue fundadora de las Ursulinas, una orden religiosa dedicada a la enseñanza. Una gran aportación de la Iglesia a la educación en todas las partes del mundo, pero sobre todo el respeto a la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Parece mentira que estamos en 2017 y se nos olvidan algunos derechos que son básicos. El derecho a elegir la enseñanza religiosa de los hijos, el derecho a la atención religiosa en hospitales, en cárceles y en tantos otros sitios. No es privilegio de la Iglesia, sino derecho fundamental de los ciudadanos a esa atención religiosa. Así comenzamos hoy el Espejo de Ciudad Real. 9:00, buenas tardes. Cuéntanos la actualidad.
Hola, Miguel Ángel. Pues vamos con ella. Hoy es Santa Ángela de Medici y mañana Santo Tomás de Aquino. Pero por eso, hoy está teniendo lugar el claustro de los profesores del Seminario Mayor, porque Santo Tomás de Aquino es el patrón de los teólogos. Mañana, en Puerto Llano, el Musical 33, que es un musical que ha sido descrito por Javi Llano, de Cadena 100, como el mejor musical original escrito en nuestro país.
Y vamos a tener la suerte de que vamos a tener el Musical 33 en Puerto Llano mañana. De verdad que merece la pena que nos vayamos mañana por la tarde a Puerto Llano al Musical 33. Tienen más información y la posibilidad de sacar las entradas en salesianospuertollano.com.
También mañana sábado, dos citas en nuestro seminario. La primera es el Día del Monaguillo, que este año va a tener dos fechas. Desde primera hora de mañana sábado, más de 100 monaguillos van a pasar el día en el seminario, compartiéndolo con nuestros seminaristas y pasando un día muy divertido. También en el seminario se van a reunir los curas jóvenes de nuestra diócesis con nuestro obispo don Gerardo. La Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud ha convocado la segunda edición del Certamen de Arte Cristiano Contemplarte. En esta ocasión, en torno al capítulo primero del Evangelio de Lucas, y en particular sobre la Anunciación. Más información en contemplarte.jocerreal.com.
Y cuéntanos, Noelia, ¿cómo se ponen en contacto nuestros oyentes con nosotros?
Tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, y la cuenta de Twitter, @diocesiscr.
Como cada viernes, con José Andrés Antón en el control, Noelia Rodríguez en la redacción y coordinación de todo, con Inma Serrano, su cuenta de Twitter, @InmaSolanera, y el hashtag patronasmanchegas. Hoy nos vamos a Aldea del Rey, a la Virgen del Valle. También con Antonio Gallardo, su cuenta de Twitter, @AntGalchab, y el hashtag comentario con cine. Hoy en su cinematográfica columna de opinión se inspira la película La Red Social, que cuenta cómo fue el origen de Facebook. Un saludo afectuoso y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Estamos queriendo comunicar con Trinidad Gallego Sánchez, que es formador de nuestro seminario, de la comunidad de bachillerato. ¿Por qué? Pues porque este fin de semana, como acabamos de anunciar, vamos a celebrar el Día del Monaguillo. Tradicionalmente, en nuestra diócesis, desde hace 30 años, ahora Trinidad nos lo contará, pues se venía celebrando una edición del Día del Monaguillo. Pero este año, nuestro obispo don Gerardo, pues nos ha propuesto celebrar dos días del Monaguillo. Y por eso queremos poner al seminario en el centro de nuestra reflexión, de nuestra entrevista de hoy. Además de eso, porque es muy importante que nos demos cuenta todos en nuestra diócesis la importancia de la vocación, que sigamos dándonos cuenta de la importancia de la vocación para la vida de la Iglesia, la importancia también de la vocación como una respuesta. Se entiende, porque es lo que se ve, que pues los padres proponen a los hijos otros caminos, pues abogado, médicos, coger el negocio familiar. Es decir, se nos ocurren varias posibilidades para animar y orientar la vida de nuestros hijos como consejo, pero quizás no se nos ocurre el decirle a nuestros jóvenes, también a los padres con hijos, ponerles la figura del sacerdocio como una figura en la que también pueden realizar su vida, exactamente igual que con otros oficios. Esa es la vocación. Y además hay una parte de reflexión que a mí se me ocurre, que es también la necesidad que la Iglesia tiene en un momento determinado de también la necesidad en un momento determinado que tiene la Iglesia, y que desde ahí el que todos seamos conscientes de que tenemos que responder a esa necesidad. Por ejemplo, no hay sacerdotes, y también hay que plantearle a los jóvenes, jóvenes, la Iglesia no tiene sacerdotes, y como no tiene sacerdotes, de alguna forma la comunidad cristiana tiene que responder a esa necesidad. Y es la misma comunidad cristiana la que tiene que responder a esa misma necesidad, ofreciendo pues a sus personas. No puede ser que nos quedemos hablando y reflexionando sobre una crisis de vocación y que, sin embargo, pues nos quedemos simplemente a lo mejor contentos con decir, pues ya rezamos por las vocaciones en nuestra parroquia, que seguro que algunos de nuestros oyentes recuerdan cuando los jueves sacerdotales, que se hacían exposiciones del Santísimo y que se rezaba por sacerdotes y se pedía por sacerdotes buenos y santos. Pues a lo mejor nos estamos contentando solo con rezar por las vocaciones y, sin embargo, pues no estamos dando pasos más allá para responder a esa necesidad que la Iglesia tiene. Seguimos intentando contactar con alguno de los formadores del seminario. Hoy es un día ciertamente especial, porque mañana es Santo Tomás de Aquino y hay fiesta en el seminario, porque Santo Tomás de Aquino es el patrón de los teólogos. Bueno, pues habíamos anunciado que íbamos a hablar con Trinidad Gallego, que es el formador de la comunidad de bachillerato, pero vamos a hablar con Trinidad Gallego, con Marcos Sevilla, que es el formador de la ESO y que lo tenemos ya al teléfono. Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Oye, gracias por atender nuestra llamada. Es que esta mañana yo he hablado con Trini y le he dicho que lo estábamos llamando a las 2:20 desde el espejo y me ha dicho que sí, pero no nos coge el teléfono. Algo le ha debido pasar, se ha despistado o algo.
Una urgencia.
Eso es. Entonces, muchísimas gracias, Marcos, por cogernos el teléfono. Mira, este año va a haber 2 días del Monaguillo y esa es una novedad. Porque cuántos años, yo no sé si tienes en la cabeza cuántos años llevamos celebrando el Día del Monaguillo en nuestra diócesis, pero este año son 2. ¿Por qué son 2 este año?
Son 2 días del Monaguillo porque don Gerardo ha visto la necesidad de acompañar a los monaguillos. Entonces yo creo que es una forma también de preocuparnos mucho más de nuestros monaguillos, o por lo menos de concienciarnos de la necesidad, ¿no?, de los monaguillos, del cuidado de los monaguillos, porque son no solamente futuros sacerdotes el que llegue, ¿no? Uh-huh. Sino que sobre todo futuros cristianos, ¿no? Son los niños que están cerca de Jesús, ¿no? Y eso a la larga, ¿no?, pues se nota, ¿no? Son futuros cristianos.
Claro, ¿no? Y hay que valorar pues ese servicio que a veces no lo valoramos, hay que valorar ese servicio que se hace en nuestras parroquias, de tener todo colocado, de acercar los vasos sagrados al altar, de acompañar al sacerdote.
Sí.
Hola, soy Noelia. ¿Y qué se hace el Día del Monaguillo? ¿En qué consiste?
Bueno, pues el Día del Monaguillo comienza a las 10 de la mañana, entonces se acoge a todos los niños que vengan de la diócesis, y pues mientras van llegando, pues se van haciendo juegos con ellos, se van presentando, y siempre se trata, de forma dinámica, con juegos, con gincanas, pues de transmitirles un mensaje, ¿no? De formarles pues de forma divertida, ¿no? Que se lo pasen bien, que tengan una experiencia pues bonita del seminario, que conozcan a los seminaristas y sobre todo pues que conozcan más a Jesús, ¿no? Y también en el día del Monaguillo pues celebramos la Eucaristía, algunos años nos ha acompañado el señor obispo. Pues es algo muy sencillo, ¿no? Es pasar un día alegre, festivo, donde conocen a otros chicos, a otros monaguillos de otros pueblos, conocen a los señoristas y sobre todo pues a Dios, ¿no? Es un día muy hermoso para ellos, ¿no? Se lo pasan muy bien.
¿Y cuántos monaguillos, cuántos niños de nuestras parroquias han confirmado ya su asistencia?
Mira, pues ya hay confirmados 98 monaguillos. Pero vamos, yo me imagino que sean más, suelen ser más. O sea que mañana solamente tendremos más monaguillos.
Eso es, mañana hemos dicho que más de 100, porque eso, ya sabíamos que se estaban rozando los 100, entonces, pues 98 han confirmado, mañana fácilmente 120 monaguillos pues estarán celebrando el Día del Monaguillo en el seminario.
Sí.
¿Y de qué edades son?
Pues mira, suelen ser desde cuarto de primaria, una vez que han hecho la comunión, hasta segundo de la ESO, tercero, algunos escapan de tercero de la ESO, pero normalmente pues son esas edades, ¿no? Que son las edades que están también en nuestras parroquias.
Uh-huh. Algo has anunciado, pero por profundizar un poco en ello, Marcos, ¿hay alguna relación entre los monaguillos y la vocación sacerdotal o no tiene nada que ver?
Pues tiene muchísimo que ver, ¿no? Yo que he sido monaguillo, fui monaguillo, pues gracias a esa vocación, ¿no? De monaguillo, pues conocí a la vocación al sacerdote, ¿no? Son aquellos que están muy cerca del sacerdote y a veces los sacerdotes, pues cuando no se les conoce, pues te haces ideas un poco vagas de ellos, ¿no? Pero cuando estás cerca de ellos, tratas con ellos, pues conoces muchísimo más cuál es su vocación, qué es su vida, ¿no? Qué es lo que hacen, ves que son personas normales también, ¿no? Uh-huh. Que se enfadan, que ríen, que trabajan, que luchan, ¿no? Entonces, pues tiene muchísimo que ver, ¿no?
Claro.
Son amigos del sacerdote y por eso pues muchos monaguillos, muchos de los sacerdotes de ahora, pues hemos sido monaguillos.
Claro.
Estos días somos monaguillos.
Eso que dice, fíjate, yo creo que es muy importante eso de que se conozca al sacerdote pues de tú a tú, de primera mano. Porque a veces me parece a mí que la referencia que tiene nuestra sociedad del sacerdote es la que han visto en el cardenal de Aguilarroja, por ejemplo, o en el sacerdote de Cuéntame o del Puente Viejo, o de la serie del joven papa, o de cuatro series norteamericanas que se van a ir estrenando a lo largo del año y que uno de los personajes es un sacerdote. Es decir, si nuestra referencia de cómo es un sacerdote es a través de la televisión, pues corremos el riesgo de no conocer realmente cómo es un sacerdote. Entonces, el que haya monaguillo cerca del sacerdote, me parece a mí que es muy importante en ese sentido, pero no solo por los monaguillos, sino por los jóvenes de nuestra parroquia, la gente de nuestra sociedad, que a veces se hace una imagen del sacerdote que no es real, que no existe.
Eso es. Sí, además la imagen que tienen puede ser a veces un poco negativa, ¿no? Que por lo que a veces, por lo que se transmite en los medios de comunicación, en las series de televisión.
Claro.
Pero cuando conoces realmente a un sacerdote, ¿no? Pues te das cuenta, ¿no? De la grandeza de esa vocación, ¿no? Algo muy muy sencillo, pero también muy muy sobrenatural, ¿no? Algo muy grande.
Claro. Oye, perdona, Marcos, que te haga esta pregunta así tan directa y tan sencilla. ¿Y para qué hace falta un cura? O sea, porque estamos empeñados en decir que haya curas, que haya curas, que haya curas, pero igual hay gente que dice, se pregunta, ¿y para qué hace falta tener curas?
Pues yo creo que hace falta tener curas para curar las heridas más difíciles, ¿no? Que a veces son las del alma, ¿no? Y yo creo que Jesús, a través del ministerio ordenado, ¿no? Pues se hace presente, ¿no? En los sacramentos, en el acompañamiento espiritual, ¿no? En el guía, en el acompañamiento de tú a tú, ¿no? Yo creo que esa es la gran función del sacerdote, ¿no? Hacer presente a Jesús en medio de su pueblo, que lo sigue guiando, lo sigue acompañando, lo sigue fortaleciendo con los sacramentos, con la oración. Y sobre todo yo creo que esa idea, ¿no? Que yo tengo también de sacerdote, ¿no? Es el que cura a veces las heridas más importantes, más duras, ¿no? Porque mucha gente necesita de esa sanación, ¿no? De esa curación.
Muy bien, Marcos Sevilla, formador de la comunidad de la ESO de nuestro seminario, que mañana se dé muy bien la primera edición del Día del Monaguillo. Bueno, y que esa reunión de curas jóvenes que tenéis con el obispo ya nos la contaréis también, que también mañana es en
también,
el seminario.
Sí. Bueno, y este día lo llevamos celebrando ya, no sé, cuando yo era seminarista hace 5 años, celebramos los 25 años, o sea que ya llevaremos unos 30 y poquitos años.
Estaremos en torno a 30, ¿verdad?, del Día del Monaguillo.
Sí.
Bueno, muy bien, Marcos.
Una maravilla.
Muchísimas gracias por atender la llamada del espejo y a seguir con ánimo en la tarea.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Con Inmaculada Serrano, que pueden seguirla en su cuenta de Twitter, @inmasolanera, repasamos cada semana a distintas patronas de nuestra diócesis. Hoy nos vamos hasta Aldea del Rey, hasta la Virgen del Valle. Pueden tuitear con el hashtag Patronas Manchegas. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana vamos a conocer de nuevo la vocación de la Virgen del Valle, pero en esta ocasión como patrona de Aldea del Rey. De ella, pues existen muchas leyendas sobre su origen, el origen de su devoción. La más antigua data del año 754. Según la tradición, pues en Saldaña, un pueblo de Palencia, resulta que se encontraba el rey Alfonso I intentando atacar un castillo que estaba ocupado por los árabes, pero no conseguía llegar hasta él. Entonces la Virgen se le apareció en sueños y le indicó un pasadizo secreto por el que podría entrar. Pues una vez ya recuperado el castillo, el rey mandó construir un santuario en honor a la Virgen. Así, a lo largo del tiempo, pues se fue extendiendo esta devoción por todos los territorios que iban conquistando. Esta Virgen, la primera imagen que existió, es venerada pues desde la Edad Media. Se puede deducir que, pues, que la imagen original era muy parecida a las siguientes imágenes que fueron sustituyéndola. Era de madera tallada y policromada, sentada y con el niño delante, sobre las piernas. Pero a mediados del siglo XIX, debido al gran peso que tenía esta imagen de la Virgen del Valle, pues le cambiaron el cuerpo, como era de madera maciza, por unos listones, a los cuales le unieron la cabeza y el cuerpo, tanto de la Virgen como del niño. De esta imagen de la Virgen del Valle, que permaneció en la ermita hasta el año 1936, en que fue quemada, pues de ella se conserva una mano completa que pudo salvarse. Al término de la guerra, pues un matrimonio de este pueblo, de Aldea del Rey, pues inició las gestiones aportando el dinero para adquirir una nueva imagen, y esta fue comprada en el año 1939. Y por último, pues decir que el 8 de septiembre del año 2000 se celebraba la coronación canónica de la patrona de Aldea del Rey, la Virgen del Valle, en presencia pues del obispo de la diócesis por aquel año, don Rafael Torija. Y además, en ese momento, también el pleno del ayuntamiento le nombró alcaldesa perpetua de la villa. Pues de esta manera hemos conocido a la patrona de Aldea del Rey, la Virgen del Valle. Un saludo, Miguel Ángel, buena semana y hasta el viernes próximo.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Creo que se me ha ocurrido algo.
¡Qué buena pinta! Tiene muy buena pinta.
La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. En eso va a consistir el Facebook. Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red.
¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas?
20.000.
Vaya, ¿tenemos fans?
El hashtag comentario con cine. Este viernes la inspiración le viene a Antonio Gallardo de la película La Red Social, dirigida por David Fincher. Una buena película. Vamos a escuchar la opinión de Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2010, el director norteamericano David Fincher, con el guión del gran Aaron Sorkin, llevó al cine la biografía de los fundadores de Facebook bajo el título de La red social. Lo que en principio hubiera podido ser una elegía a la mayor gloria de Mark Zuckerberg, por cierto, recientemente convertido a creer en Dios desde su ateísmo militante, decía, a mayor gloria de Zuckerberg y sus amigos, y luego socios, y finalmente rivales, se plasmó en una excelente película que les recomiendo vivamente si quieren entender este fenómeno imparable de las redes sociales a través de Internet. Con actores muy jóvenes, pero también muy sólidos, Fincher describe como algo que en principio iba a ser un divertimento entre jóvenes, genialoides y algo alocado, termina por ser el mayor fenómeno mundial de lo que llevamos del siglo XXI. He querido ilustrar mi comentario de esta tarde con esta película, pues las redes sociales, ya sean Facebook o sus alternativas, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat, Pinterest y un largo etcétera, son una realidad tan presente que ya han involucrado nuestras vidas, queramos o no, para lo bueno y, por desgracia, también para lo malo. Desde un uso privado al institucional, las redes sociales son usadas por bocas, boquitas y bocazas, desde periodistas a ministros, desde religiosos a antisistemas, desde humildes pensadores a presidentes norteamericanos, unas veces oportunamente y otras tantas metiendo la pata sin remisión. No entro a juzgarla, alabarla o deplorarla, ya que suelo utilizar muchas de ellas por trabajo, formación y por ocio, pero hay un algo perverso que me lleva un tiempo preocupando y lo quiero compartir, nunca mejor dicho. Y es que además de para informar, formar, educar, opinar, debatir, criticar, alabar y otros muchos matices de la comunicación, las redes están sirviendo para sacar lo más bajo, humillante, perverso, retorcido y salvaje del ser humano. Y lo más terrible, desde cobardes seudónimos y falsas identidades. Pareciera que los instintos más animales de algunos seres humanos hubieran esperado años para verter semejante cantidad de hiel sobre otras personas. Si se asoman a los medios de comunicación, podrán ver esta misma semana ejemplos palmarios de lo que me estoy refiriendo. Quiere este comentario servir para pedir moderación, mesura y humanidad, incluso para los creyentes, caridad. Una herramienta tan buena y tan potente como las redes sociales para hacer el bien y difundir la verdad con mayúsculas puede correr el riesgo de terminar como la más sucia de las cloacas. Recemos por ello, incluso desde las redes sociales. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Más de 12.500.000 seguidores en la cuenta de Twitter, @pontifex_es. Noelia, cuéntanos el tuit.
Pues nos dice, la esperanza hace germinar la vida nueva como la planta crece de la semilla caída sobre la tierra. Que no nos falte nunca la esperanza, que miremos la vida con ojos sencillos, ilusionados y luchadores.
Pues gracias, Noelia, y hasta el próximo viernes.
Hasta el viernes.
Felicidades a los salesianos porque el martes próximo, el 31 de enero, es San Juan Bosco. A los de Puerto Llano y a los de Ciudad Real. Les recuerdo el Musical 33, que es mañana en Puerto Llano, y que quien pueda, que no se lo pierda. Mañana en Puerto Llano, en dos sesiones, y tienen toda la información y pueden comprar las entradas en salesianospuertollano.com. En este 27 de enero les dejamos ya con José Luis Pérez y Pilar Cisneros en el Mediodía COPE. Nosotros vamos a volver el próximo viernes, el 3 de febrero, que será San Blas. Y está aquí la redacción... toda la redacción de COPE en Ciudad Real pendiente de qué pasa con Dimitrov y Nadal en esa semifinal de tenis que se está celebrando. Pues que pasen todos ustedes una muy buena semana. Para hoy y siempre, buenas tardes.